Y ya lo veníamos anunciando, este año es un año aniversario, con dos aniversarios importantísimos. Es el año del señor Manuel Belgrano.
Hoy sería su cumpleaños.
Hoy sería su cumpleaños, pero también estamos a 200 años de su fallecimiento. Y nos propusimos hablar un poco sobre su vida, sobre todo su carrera, no solamente política, militar, sino también económica.
Vamos a tener un junio muy Belgrano
en
Radio Nacional.
Vamos a tener un junio muy Belgrano. Todos los miércoles vamos a hablar de un aspecto de la vida de Belgrano. Y para eso estamos en comunicación con Alejandro Rabinovich, nuestro reconocido investigador, docente de historia, al que le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo andan? ¿Cómo están ahí?
Bien, muy bien. Antes de empezar directamente con el tema que nos toca hoy, Belgrano ha sido uno de los próceres que más información, quizá, no sé si errónea es la palabra, pero no muy veraz de su vida. ¿Puede ser, Alejandro?
Bueno, hay un poco de eso. Lo que tenés sobre Belgrano creo es una imagen popular, la más positiva tal vez, ¿no? Es el héroe menos discutido. No hay nadie que se haya metido mucho con Belgrano, haciendo nivel político o esas cosas, pero entre los historiadores sí hay varias disputas y varios debates sobre su figura, sobre cómo evaluarla. Tiene una carrera muy particular Belgrano y no era un tipo común.
¿Cómo sería ayer, bueno, antes de hablar del tema en vivo hoy, lo charlábamos, Alejandro, cómo cronológicamente, cómo son sus estudios y sus características?
Mira, Belgrano es un tipo que nosotros lo recordamos por lo que hace ya en la Revolución, pero lo que uno muchas veces no sabe es que Belgrano llega a la Revolución ya grande. Sí, Belgrano tiene 40 años,
mira.
En 1810. Y para la época, 40 años es un tipo
grande. Digamos,
más que establecido ya.
Sí.
Sí, la expectativa de vida es muy diferente. Entonces, a los 40 años él ya tiene una vida hecha. Y a diferencia de sus contemporáneos, bueno, es un solterón, con ideas todavía muy, para la época, un poco locas, ¿no? Los historiadores debaten eso un poco, si es un soñador o si es un delirante. Alperín Donghi, que es el historiador más importante que tuvimos en Argentina, que me parece un genio, escribió su último libro justo antes de morir, se llama El enigma Belgrano, que a mí, aclaro, es el único libro de Alperín que no me gusta. Me parece que ya estaba muy grande y creo que no comparto, pero le da con un caño Belgrano justamente en esto de una persona que en el fondo, más allá de cómo quedó en la historia, tiene ideas muy lindas pero completamente irrealizables y por ende su carrera es una sumatoria de fracasos. A mí me parece injusto un poco Alperín en ese diagnóstico, pero es verdad que está el libro, está publicado y es lo último que se publicó sobre él. Entonces, él llega, como te decía, a los 40 años a la Revolución, pero tenía toda una carrera hecha dentro del imperio. Y eso por ahí es menos conocido.
¿Como funcionario?
Claro, como funcionario. Él es un señor que nace en una familia muy rica de Buenos Aires, una de las principales casas de comercio. El papá era genovés. Tiene una posición muy acomodada dentro del monopolio español, ¿sí?, de comercio. O sea, es alguien que aprovecha mucho de la situación colonial de Buenos Aires. Entonces tiene una educación muy esmerada, lo mandan a España, estudia Derecho. Y ahí él empieza a darse cuenta que está cambiando el mundo de las ideas. Él va en 1786 a Europa. Le toca vivir de pleno la Revolución Francesa, él estando en España, pero leyendo todo lo que pasa y viendo el clima de ideas. Y ahí él descubre lo que se llamaba en esa época economía política, que es distinto a lo que llamaríamos hoy, y que son todas estas ideas que vienen de los fisiócratas franceses y después de Adam Smith y de David Ricardo en Inglaterra, que empiezan a ver cómo mejorar la productividad de las economías y de los estados a partir de ahí, de una manera ya racional, con un espíritu de progreso, en un principio muy basado en la agricultura. Y es una explosión, porque hasta ese momento no se pensaba de esa manera en la economía, y Belgrano se da cuenta rápido que en esos libros hay recetas que a un país como Argentina, o el Río de la Plata, que estaba tremendamente atrasado, carente de capital y de iniciativa y de industria, esa economía, esa ciencia nueva le podía dar otras perspectivas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por más de que sigue los estudios de derecho y se recibe de abogado, en realidad el corazón de él está en eso, en esas ideas nuevas de Quesnay y de otros franceses y británicos, y después retomado por españoles, que están pensando cómo hacer para hacer despegar la producción y la productividad en sus países. Y es una época muy linda en Europa, en el sentido de que está cambiando el consumo popular, hay mucha inventiva, muchos desarrollos nuevos, entonces la gente empieza a ampliar sus horizontes, a consumir más, a comprar, a vender, y a tener expectativas más altas en lo material. Uh-huh. Y él mama eso, y entonces se destaca mucho en los estudios, y estando ya en 1794, la corona decide, a pedido de los comerciantes grandes de Buenos Aires, hacer un consulado. Que un consulado en esa época no tiene nada que ver con los de hoy. El consulado de comercio era una especie de corporación donde los comerciantes más grandes de una ciudad se juntaban, defendían sus intereses, funcionaba como un tribunal, ¿no? Un tribunal comercial para resolver disputas, pero también como forma de fomentar la agricultura, el comercio, la industria. Y a Belgrano lo nombran secretario de ese consulado, que era un puestazo para alguien como él, tan joven, y él acepta feliz pensando que iba a volver a su patria con lo que había estudiado y que con ese cargo iba a desarrollar mucho al país, y traen una cantidad de ideas hermosas. Él tiene la idea de fomentar mucho la educación, entonces intenta fundar escuelas de agricultura, de dibujo, de náutica, de matemática, ¿no? Todas escuelas técnicas, uh-huh. Que acá no existía nada de eso, la verdad, y que al país le hacía muchísima falta.
Claro.
Lo que pasa es que él se empieza a dar cuenta que ese consulado, en vez de fomentar las ciencias y el comercio, los comerciantes lo que quieren es mantener el monopolio español.
Claro, la parte de educación no le importaba.
Claro, se están forrando en plata. Y él, lo que viene, las ideas de la economía política, es que hay que fomentar el libre comercio en esa época.
Claro.
¿No? Y estamos en un mundo, por ahí teníamos que haber empezado por ahí, pero dentro del Imperio Español hay restricciones muy fuertes al comercio, porque España, lo que está pasando hace rato, es que es una potencia en decadencia económica, y mientras que Inglaterra y Francia, pero sobre todo Inglaterra, están despegando industrialmente, comercialmente, Inglaterra ya domina el mar, España va en decadencia, y para mantener un poquito su lustre y sus ingresos en sus colonias, impone un monopolio muy fuerte, en el cual solo comerciantes españoles, desde ciertos puertos españoles, pueden traer bienes manufacturados y sacar frutos de América, ¿no? Y eso es un desastre que genera un contrabando muy fuerte, porque es obvio que los ingleses pueden vender todo mucho más barato que los españoles. Y entonces ahí empiezan las tensiones grandes entre este grupo de comerciantes, la mayoría de ellos españoles, que se forran en guita con este monopolio y lo quieren mantener y reforzar, y los otros comerciantes que están ya pensando en sacarse de encima ese sistema.
Claro.
Y Belgrano queda preso de eso, y él está 16 años de secretario del consulado, y le sale todo mal, porque en el fondo todo lo que propone, o la corona no se lo financia, o los comerciantes se lo bloquean.
Claro.
Entonces es como, él llega revolucionario porque se hincha de esos comerciantes, y él mismo se va dando cuenta, siendo el hijo de uno de estos comerciantes,
claro,
siendo miembro de esa élite, se da cuenta que esta gente está pensando, él los desprecia mucho, está pensando en ganancias para ellos solos, y que el país, si sigue en manos de esta gente, no se va a desarrollar nunca. Uh-huh. Va a seguir vendiendo cueros toda la vida.
Claro.
¿No? Entonces ahí es, él empieza con una serie de proyectos que la gente que lo quiere a Belgrano y que hace bien en quererlo, lo va a leer, ¿no? Si vos ves los libros que están saliendo sobre él o las notas que salen sobre él, es el pionero de el cultivo de cannabis, es el pionero del cultivo de arroz, de los corredores bioceánicos, de la reforma agraria. Una maravilla todas las cosas que él quería hacer. Pero la realidad es que no pudo hacer ninguna, porque los comerciantes a los que él representaba le decían, estás loco vos, pibe. Nosotros estamos haciendo otra cosa acá. Entonces está ahí esa tensión entre sus proyectos, que son maravillosos, algunos muy muy ingeniosos, muy muy útiles, pero la imposibilidad en 16 años de llevar ninguno de ellos a la práctica.
Claro, claro. Y ningún proyecto económico pudo poner en práctica a Belgrano?
Bueno, algunas cosas sí, es con vaivenes. Por ejemplo, algunas de esas escuelas las fundó y funcionaron 1, 2, 3 años hasta que la corona le cortaba el fondo.
Claro.
Ese es un momento en el que la corona se está autodestruyendo, un poco entre su crisis económica tremenda, que le impide gastar un centavo en las colonias, y la necesidad de hacer algo para modernizar y adelantar un poco la realidad material de la península y de las colonias para no quedar tan rezagado con Europa. Y eso se termina cortando el día que Francia entra y sin mucho problema depone al rey.
Claro.
Él, se cuando está quedando atrás.
Cuando deponen al rey, ya, ¿él seguía estando en ese en el consulado?
Sí, sí. Él está en el consulado hasta 1810. Lo que pasa es que en el medio son las invasiones británicas.
Claro.
1806-1807. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, le toca empezar su faceta militar, si querés que vamos a hablar otro día.
Sí, buenísimo.
Y las cosas del consulado se interrumpen, pero él sigue siendo el secretario del consulado. Cuando uh-huh. los británicos entran y conquistan la plaza, Beresford conquista Buenos Aires, lo primero que hace es juntar al lado, ¿no?, todos los grandes comerciantes, y les dice, bueno, a partir de ahora las cosas son así, son británicos, tienen que jurar lealtad a su majestad británica. Y Belgrano imaginaba que se iban a negar todos. Y todos estos, que eran los grandes beneficiarios del Imperio Español, dicen, sí, Dios salve a la reina.
Claro, porque y económicamente también les servía a los comerciantes, porque iban a tener un comercio más fluido con todo el poderío británico en el mar.
Total. Ellos ganaban, claro, con el comercio y con el contrabando. Las dos cosas le venían bien, porque uh-huh. en el fondo lo que hacía era subir los precios de los productos que vendían.
Claro,
claro. De hecho, en Montevideo fue increíble. Después de los barcos de guerra vienen cientos de buques mercantes y llenos de mercadería a abastecer el mercado.
Claro, estaban preparados.
Sí, son empresas militares económicas,
claro,
claramente.
Claro,
en esa
claro.
época. Y Belgrano es el único que no acepta y se escapa.
Ah, mirá.
Y ahí te vas dando cuenta que es un tipo distinto a todos estos, ¿no? Y que cuando llega el momento de que las papas queman, él, que tranquilamente se podía haber hecho amigo de los británicos y asegurar una buena posición, toma riesgos muy serios, ¿eh?, que la gente de su posición económica normalmente no toma.
Claro, claro.
De hecho, bueno, le va muy mal económicamente a él y a su familia, ¿no?
Claro. Bueno, Ale, te agradecemos mucho la comunicación. Ya vamos a seguir charlando un poco más de la vida de Belgrano. Hoy nos tocó el Belgrano economista y ya la semana que viene vamos a empezar a hablar del Belgrano militar, que ya se vislumbraba, ¿no?, con las cosas que nos estás contando, sí, esta faceta de Belgrano.
Lo último que te quería decir,
dale,
es que Belgrano lo que no le tocó nunca es ser gobernante en tiempo de paz, ¿no? La coyuntura histórica no dio para eso. Uh-huh. Pero yo siempre sentí, yo llevo 20 años leyéndolo a Belgrano y sus documentos y todo, que tenía más madera de eso que de general de guerra y de líder revolucionario, ¿no?
Hubiera sido
muy bien siendo un presidente pacífico.
Eso te iba a decir, hubiera sido un muy buen presidente.
Sí, yo creo que sí, estaba muy preparado para eso y le tocó una coyuntura donde eso no era posible y no era lo que necesitaba la patria, pero probablemente nos perdimos ahí un gran gobernante. Siempre pensé eso.
Buenísimo. Bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Cuando comenzabas a hablar, hablabas de Alperín, este gran historiador que tuvimos en la Argentina, y estuvo en la provincia de La Pampa, en un congreso de historia, recuerdo, y vino con Félix Luna, los dos en la misma mesa de debate, y termina lo digo porque me causó muchísimo esa personalidad de Perín, que era bastante ácido, y cuando termina de dar su exposición al Perín y le toca a Félix Luna, cuando le pasa el micrófono dice: bueno, ahora vamos a escuchar la versión radical de la historia, y le pasa el micrófono. Y Félix Luna, que era nada, muchísimo más ceremonioso que Alperín, se queda callado y como que no podía decir nada. Dice: bueno, no es tan así, dice, ¿no? Y empieza su locución. Pero bueno, quería traer la anécdota aquí a la mesa. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandro. Nos reencontramos la próxima semana.
Dale, un abrazo.
Gracias.
Hasta la próxima. Nos vemos.